La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 18 de septiembre, en el año 1851, en la ciudad de Nueva York? Los periodistas Henry Raymond y George Jones fundaron el diario The New York Times. En el año 1924 se fundó en el barrio de Flores la Biblioteca Argentina para Ciegos, PAC, la primera en Latinoamérica. Es el Día Internacional de la Igualdad Salarial y es el Día Internacional del Control del Agua. ¿Qué pasó en un día como mañana, viernes 19 de septiembre, en el año 1928? Walt Disney estrenó la película dibujo animado con sonido Steamboat Willie, con el protagonista Mickey Mouse. En Argentina es el día del chamamé, es el día del preceptor y es el día del instrumentador quirúrgico.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Día hermoso, soleado.
Ah, un día primaveral.
Está para salir, ¿sí? Soleado, corro como coyote, no, apenas veo la luz del sol, pero bueno, no podemos dejar de decir que es un día hermoso. Espero que se mantenga, aunque no vienen precipitaciones y dicen que todavía bueno, tormentitas y va a bajar la temperatura. Vamos a ver, es lo que anuncia el servicio meteorológico. Y vamos a algunos avisos parroquiales. Primero, recordamos acá con nuestro querido Richard, nuestro técnico, que Eduardo Balbi va a estar el jueves que viene y después, bueno, como lo anunció, va a estar en Panamá varias semanas, así que después nos va a retomar hasta octubre. Otro aviso parroquial, que bueno, agradezco la invitación y concurrí al evento del concierto de la Fuerza Aérea Argentina con la Fuerza Aérea Norteamericana, precioso, en el centro acá Libertad, lo que era el Centro Cultural Kirchner, hermoso, la verdad que fue un deleite, los temas presentados, la orquesta también que se sumó la gente de la Filarmónica, la gente de tango. La verdad que estuve, la pasé muy bien, de 10. Fue un trabajo, vamos a aclarar, de ambas fuerzas de un año, no fue un trabajo de 2 días. Hubo otra presentación que se hizo el día anterior en una iglesia católica y al día siguiente, el jueves pasado, se hizo en el Centro Libertad.
¿Eh? En la iglesia metodista.
No, se hizo en el Centro Libertad el jueves, el miércoles se hizo en la iglesia metodista. Así que, la verdad, un deleite. Quiero agradecer también la invitación que me hicieron, que se hizo también en Almagro, en una dependencia también de otra confesión, y se presentó obras de Mozart, también un concierto espectacular, también con la Orquesta Filarmónica. Lo que voy a aclarar y destacar, que estaba una chiquita, muy jovencita, con un instrumento de viento, que la verdad fue una paquetería. Una paquetería. Se llevó esta chiquita todos los premios, porque la verdad, lástima que no tenía acústica al lugar y algunos nos sentamos la mitad para atrás, acostumbrados a deleitarnos mejor con la música, y en este caso había que sentarse más adelante porque se perdía un poco, pero fue una belleza. Y vamos a seguir anunciando, porque va a haber quizás más espectáculos que puedan ser semipúblicos o públicos para que puedan concurrir, porque es una picardía, y aparte en estos lugares de templos, iglesias, es como que se ayuda, porque todo lo que se recauda va en obras para la gente. Así que eso es bueno, aquellos que tengan las ganas de ir y disfrutar de un evento, y después, bueno, pasan y esa colaboración, y ayudan a la gente de orquesta, ayudan al lugar, ayudan a recaudar, porque después se manda, por ejemplo, alimentos a lugares carenciados, o se entrega dinero, o se refacciona algo del lugar. Es decir, es importante concurrir porque, bueno, disfrutás.
Claro, y ayuda de algo mucho gratis. El tiempo está mucho más amigable.
está más amigable y aparte se colabora, ¿no? Es una,
claro,
una
tiene doble fin.
Y por ahí uno no se da cuenta, pero 500 personas que asistan, 1,000 pesos, que hoy no es ni un café, si vas al Colón te sale X cantidad de plata, disfrutás de algo muy lindo, gratis, pero 500 personas que asistan ya son 500,000 pesos, que para estas entidades es plata. Así que bueno, vamos a ir anunciando también y colaborando y trabajando en conjunto. Y bueno, vamos a ver si retomamos también con actividades del episcopado, actividades también porque todos los que participan en la radio no son todos de la colectividad. Es más, mucha gente que participa no es de la colectividad, mucha gente que escucha no es de la colectividad. Entonces,
es un programa muy abierto.
Es un programa abierto, que me han preguntado el otro día, por eso es un espacio interconfesional, se ha trabajado mucho en diálogo interconfesional, se sigue colaborando, porque queremos algunos que estas cuestiones, para algunos temas como trata, como droga, temas bastante pesados,
son comunes,
que son comunes, y muchas veces también las religiones y también los grandes líderes a altos niveles estamos tratando de colaborar con esa gente que vamos con misiones de paz, ¿no es cierto? Que hablamos de tantas guerras. Bueno, hoy, el otro día por eso hicimos participar a este muchacho La Mesa, Cristian La Mesa, que es un analista, y hablamos del tema de la batalla de Leningrado, porque bueno, estamos tratando de escuchar otras voces, otras campanas, que los medios internacionales, por lo general, los medios más comunes, siempre le dan lugar a una campana y no se deja escuchar a la otra. Bueno, y como conocemos de discriminación también, por eso el programa, lo aclaro para muchos que me están preguntando, porque no se animan a llamar a la radio y decirlo, por eso el programa es tan abierto. Yo no tengo una mente cerrada, tengo una mente abierta, escucho, socializo con todo el mundo y tengo mucha trayectoria en instituciones durante muchísimos años, más de 3 décadas, de muy jovencita. Así que mi formación es esa. Entonces, para los que me preguntan, contesto al aire, para que sé que están escuchando, y después me preguntan al privado, y bueno, lo digo al aire para si alguno tiene alguna duda o vienen críticas, a veces no son positivas, pero bueno, el mundo estamos en un mundo globalizado, hay que compartir, hay que relacionarse con los otros, nada es ni una confesión ni una otra, porque vivimos en Argentina, cohabitan y conviven muchas confesiones, y Argentina, por
así
ejemplo,
se hizo el país.
No, y aparte es símbolo y es un, claro, ejemplo en el mundo, ¿no es cierto? Porque pasan cosas, pero no como en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante, saber reconocer al otro y legitimarlo desde el otro yo.
Argentina, crisol de razas.
Exacto. Somos un ejemplo en muchas cosas y es bueno decirlo y es bueno destacarlo. Bueno, dicho todo esto, los avisos parroquiales, le agradecemos a Oscar, que siempre nos pasa las efemérides. Vamos a recordar también más efemérides de las Fuerzas Armadas, esa parte la voy a hacer yo, que siempre soy la que se dedica a estas cuestiones, pero bueno, hemos salteado quizás el Día de Infantería, hemos salteado algunas fechas que son propias de nuestras fuerzas y que yo siempre las recordaba y las estoy recordando. Así que vamos a seguir en esa línea también. Y bueno, va a cambiar en algunas cuestiones el programa, vamos a sumar más voces. La semana que viene vuelve Alejandro Zhubarov, que es un analista nuestro de la Bolsa, que va a hablar temas de economía. Se está hablando muchas cosas y hablando de los fake news, él va a aclarar un poco, porque la información, en la forma que la direccionan para la opinión pública, termina siendo un fake. ¿Por qué termina siendo un fake? Porque, por ejemplo, ahora, con el tema de los problemas económicos por los que atraviesa el país, hablo de la microeconomía, no de la macro, y cómo está saltando y reaccionando la bolsa nuestra, la Bolsa de Comercio, que sabemos que es un gran berenjenal siempre, los que estamos adentro lo sabemos muy bien, los que están afuera también, pero a veces se confunde, por ejemplo, liquidación de bonos y épocas que confluyen varios temas, y también se los usa políticamente y los medios también hacen eco de una parte de la información. Bueno, eso es en parte distorsionar, mentir, a veces la omisión en algunos aspectos forma parte de esa distorsión y forma parte del direccionamiento y la guerra cognitiva de algunos medios que van de alguna manera generando fake news. Y de eso nos va a hablar la próxima semana, si Dios quiere, Alexis Zhubarov, que ya ha estado varias veces en el programa. Bueno, y ahora tenemos un invitado, pero no es de acá, de Buenos Aires, es del interior de nuestro país, nos hemos comunicado hoy con él, que es presidente del Iguazú Turismo, ente municipal, ITUREM es la sigla, la entidad encargada de promover y desarrollar el turismo en Puerto Iguazú, Misiones Argentina. Estamos hablando de la provincia, nuestra querida provincia de Misiones, donde cuando puedo voy muy seguido. Es licenciado en turismo por la Universidad Nacional de Misiones, la UNAM, y profesor universitario en turismo en la Universidad Nacional del Nordeste, UNE. Durante sus 9 años de gestión, Lucas ha trabajado activamente la diversificación de la oferta turística de Iguazú, destacando no solo las reconocidas cataratas, ¿no?, a nivel mundial, que esto lo sabemos todos, del Iguazú, sino también nuevas atractivas experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura local, que es todo un deleite, que ahora le vamos a preguntar, aprovechar sobre lo que nos mandó Leopoldo, como para ampliar y que todos conozcan. Que muchas veces hago un parate en la presentación de su pequeña currícula, que le dije mandarla reducida para la radio, porque muchas veces nosotros valoramos otras riquezas de otras naciones. Es muy lindo viajar por el mundo, a mí también me gusta, pero no le damos el valor que tienen nuestras provincias y los recursos que tienen nuestras provincias. Así que bueno, entonces decía, no solo las cataratas, sino nuevos atractivos, experiencias vinculadas a la naturaleza y a la cultura local, el fortalecimiento del sector gastronómico y la atracción de inversiones hoteleras y de infraestructura, que eso es lo que le da de comer a la provincia. Entonces le damos la bienvenida a Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo en de Municipal, como le decía, ITUREM. Hola Lucas, ¿qué tal? Jackie de FM Amadeus 91.1, ¿cómo estás?
Hola Jackie, muy bien, muchas gracias, un gran saludo a vos, a tu equipo, a toda la audiencia. También recién escuchaba, ¿no?, calor, un día que parece para viajar más que para trabajar, pero bueno, acá estamos firmes ustedes, nosotros, y seguro también mucha gente que está escuchando.
Leopoldo, ¿con qué temperatura están allá ahora? Porque me quiero ir para allá.
No, y ahora estamos más o menos llegando a los 30 grados.
¡Ay, qué lindo!
Sí, unos días de calurosos, hermosos, amanece con mucho sol, con un vientito, entonces la mañana es fresca, la tarde empieza a llegar a la temperatura esta, 30 más o menos, y después empieza a bajar ese atardecer, pero nada que no se pueda resolver con una remera, con una camisa, para disfrutar de la noche de Iguazú.
Es precioso. El otro, mira, hace unos días atrás en un almuerzo, en un lugar de una fuerza, no es una fuerza armada, estaba hablando con un empleado y me refiere, ¿no?, sí, que siempre charlábamos, años de conocimiento, donde él vive, que vive ahí cerquita de Oberá, en donde tiene su casa y cómo disfruta cuando va, porque está trabajando acá en Buenos Aires y hace unos años que está allá acá en Buenos Aires por razones laborales y después se quedó con su familia, pero tiene parte de su familia porque es nacido en Misiones y allá. Entonces me dice lo que disfruta cada vez que va, las imágenes, lo que mucha gente, cuando vamos a los puntos turísticos y hablando de las cataratas, como bien presentaste acá, van a cosas muy puntuales, pero por ahí no recorren la provincia, porque hay lugares, sí, parecen inhóspitos.
Incluso Iguazú, que yo Iguazú. He ido tantas veces, sí. No lo termino de conocer nunca, porque es enorme, pero además Iguazú tiene un plus extra, no solamente sus paisajes maravillosos, sino la gente.
Bueno, pero lo dejamos a Leopoldo que cuente, Lucas, Leopoldo, que cuente un poquito, porque si no le vamos a sacar el espacio. Contanos un poquito de estas cosas que la gente no conoce, no sabe, que el turista que viene de afuera va a un mapita, ¿no?, de lugares turísticos y se pierde a veces de conocer más de la provincia.
Bueno, también saludo a Liliana, que la estuve escuchando atentamente. Muchas gracias. Y bueno, nosotros somos la ciudad, la provincia reconocida por las cataratas del Iguazú, realmente una maravilla que es, y yo le digo que me toca salir a contarle, invitarle al mundo a que venga a visitarnos, pero es inexplicable, cada uno tiene que venir y va a poder explicar con lo que vive ahí, y que son vivencias totalmente diferentes, pero todas muy felices, porque es algo único, es algo mágico, es algo que sana, es algo que genera mucho en las personas, pero además tenemos un destino, si nosotros pensamos solo en Iguazú, más de 40 actividades y atractivos para disfrutar muy cerca acá en la ciudad, para tener contacto con las aves, para tener contacto con la flora, con cabalgatas, realizar aquel que le gusta las actividades de aventura, ir a la selva y hacer rapel y canoping, navegar en los ríos, tenemos dos grandes ríos acá, el Paraná y el Iguazú, y tenemos navegación en catamarán, navegación en otras embarcaciones más pequeñas que todo el día están posibilitando al turista que conozca la magia de Iguazú y de las costas de Brasil y de Argentina desde los ríos. Somos un país de un destino de tres fronteras, donde tres países hermanos están acá unidos por estos dos ríos, que son Brasil, Paraguay y Argentina, y desde Lito se pueden parar y sacarse una foto desde Argentina con mostrando a sus espaldas Brasil y Paraguay. Realmente el destino Iguazú se ha preparado en todo esto para que la gente tenga muchas actividades, además de las cataratas, y también la gastronomía de la noche. Recién cuando leías la presentación hablaba de la gastronomía. Nuestra ha trabajado muchísimo en que ese producto típico de la selva misionera, de las aguas, esté en la mesa del turista y que pueda disfrutar. Y si uno piensa desde Iguazú como un punto para salir a recorrer la provincia de Misiones, por supuesto que también el que llega en auto tiene la posibilidad de tanto por la ruta 12, la ruta 14, que son dos rutas nacionales que cruzan la provincia, una por el centro, donde está Oberá, justamente, que recién mencionabas, y otra donde está San Ignacio, las minas de Wanda, Posadas, por ejemplo, llegan hasta Iguazú, y aquel que llega en transporte aéreo con excursiones que salen acá desde el destino hacia las minas de Wanda, hasta San Ignacio, los Altos del Moconá, hasta Yerbatera, Andresito, realmente tantos lugares para visitar una provincia que chiquitita, pero que tiene mucho para ofrecer al turismo, y además podemos invitarle a que vengan a visitar las cataratas del lado Brasil, seguramente la gente también quiere ir a Ciudad del Este, pasarse un ratito a Foz de Iguazú para conocer Brasil, ahí realmente nuestra oferta de Iguazú ya es amplio cuando uno empieza a nombrar todo lo que tiene la provincia de Misiones, más lo que tenemos acá en las tres fronteras, es un destino para quedarse tranquilamente una semana, 10 días y disfrutar plenamente.
Sí, es la verdad que es una belleza, es un encanto. Pena que a veces por el tema del cambio climático se ha tenido que cerrar algunos pasos, ¿no es cierto?, de ahí de las cataratas. Me ha tocado ir. Yo fui varias veces, pero voy varias veces porque me conecto con esa energía. O sea, la veo de un lado, la veo del otro. Me encanta ir, ¿no es cierto?
Es que no
porque...
terminás nunca. Yo cada vez que voy al Parque Nacional. Y hay gente que dice, yo ya fui una vez y yo no lo termino de conocer. Incluso el mismo parque, en la misma fecha, a distintas horas. Por ejemplo, yo vi monos a la tarde. Vi cuatí de tal manera. O sea, el parque todos los días es distinto.
Bueno, yo voy a comentar algo que, bueno, está, no sé si está es privado, no hablo de la parte privada, pero bueno, tiene que ver con esto. Yo me he alojado en el hotel que está dentro, un hotel muy importante, hermosa. Así que vi todo. Y es más, después de cierto horario no se puede salir con el auto porque te dicen que o no vienen ya el remis por el tema de los animales, justo. Pero podés ver de todo, disfrutar, y te encerrás ahí. El que no le gusta este tipo de cuestiones, no lo haga, vaya a un hotel más cerca de la ciudad, porque bueno, te quedás en el medio de la vida, la naturaleza, que es preciosa, es para disfrutar al que le gusta, ¿no? O sea, es precioso para los que nos gusta.
Lo
es precioso,
mío es una versión
para
del que... subdesarrollo. Claro. No me alojé en ese hotel, sí. Pero di claro. Charlas sobre celiaquía, sí, a la concesión del parque, que es la gente del Fortín, y fue cuando cerraron el parque. Así sí. Fue mágico. Recorrer el parque fuera de
la... Es hermoso, es hermoso porque se ve muchas cosas, por eso recomiendo también que aquellos que no, que tengan la capacidad económica de hacerlo y que se puedan quedar un par de noches, comerán dentro del hotel o van a comer en el horario que andan los remises, pues bueno, después vuelven, pero es una maravilla levantarse ahí en el medio de la naturaleza. Y hay muchos más lugares, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Que podés comentar vos.
El pueblito, Aripuca.
No, pero le digo a nuestro entrevistado, Liliana, porque si no, la entrevistada sos vos. A ver, que nos cuente un poco nuestro encargado de turismo de la
sí,
provincia.
Sí. Además de las cataratas, que no solo hay que visitarla en un día, sino en 2 días, porque hay, además de los circuitos tradicionales, que son el inferior, el superior, Garganta del Diablo, que se llega con el trencito ecológico, Hay también otros senderos en el Parque Nacional que se pueden visitar en 2 días. El parque también ofrece un 50% en el valor del ingreso el segundo día de visita. O aquel que quiere recorrer una parte durante un día, hacerlo en el segundo día, eso está disponible. Y ahora, como novedad, son los atardeceres en la Garganta del Diablo. El 27 de septiembre justamente va a haber un atardecer. Aquel que está pensando a venir a Iguazú en esa fecha, o va a venir a Iguazú en esa fecha, puede visitar un atardecer en Cataratas del Iguazú, que es muy lindo. Y ni hablar de los paseos de luna llena en esa semana de luna llena, donde por las noches puede visitar el parque junto con guías especializados, realizar todo este trencito ecológico, el recorrido hasta la pasarela Garganta, y de ahí caminar con la luz de la luna llena, los sonidos que realmente son increíbles, los colores. Esos son atractivos que están dentro del gran atractivo que son las cataratas. Y después en la ciudad, siempre el hito de Tres Fronteras es un lugar que invitamos a que vengan a visitar, la Costanera. Bueno, recién lo mencionaba Liliana Laripuca, tenemos la Casa de los Pájaros. Sí, realmente muy, muy lindo, atractivo, turístico, para vivirlo en familia, en pareja, individual, en grupos. Tenemos un bar de hielo, yo le decía 30 grados, un bar de hielo en selva con 30 grados, la gente lo disfruta mucho como previa a la cena.
Al bar de hielo nunca fui.
Bueno, está muy cerca de acá, de la ciudad, de los hoteles, y la gente le gusta mucho venir, porque generalmente un bar de hielo hay en lugares fríos, y bueno, encontrarse sí. acá en Iguazú con esto es otro atractivo.
Bebida libre.
Sí, bueno, es para una previa a la cena, o también abre hasta casi la medianoche, entonces aquel que después de cenar quiere también hacer un paseo, tiene el bar de hielo. Y bueno, la noche de Iguazú es algo maravilloso.
Todo esto que acabas de contar es maravilloso, porque de noche yo salía, si bien, viste, me retaban un poco del hotel, porque claro, si pasa algo con los animales, ¿me entendés? Hay un problema, tiene el hotel. Pero yo que amo la naturaleza, imagínate, yo quería, viste, de noche, de día, por eso me quedé dentro en ese hotel. Pero después es cierto, me vi un poco limitada también por otra parte, porque cosas que a la mañana sí podía disfrutar, pero había zonas, y lo que sí hay que tener cuidado, pero ya te informan, es que la gente habitualmente, viste, cuando toma contacto con hierbas, que va y sacan y piensa que todo es comestible, sí, y eso, bueno...
Puede haber ortiga, algo que te dé alergia.
No, sí, pero la ortiga no te va a hacer nada, porque hay hasta té de ortiga. El tema es que hay otras plantas ahí, que lo aclaran desde el hotel, porque en los hoteles también ponen mucha bebida así fría, con distintas, pero ellos saben qué tomar y qué no. Eso sí, lo aclaro acá, que haya prudencia, ¿no? Luca, porque es como que la gente también va o hace todo, no hace nada, y después termina comiendo algo que, bueno, puede ser tóxico, como pasa en muchos lugares del país, ¿no? Yo veía cuando iban, porque los que estaban alojados conmigo en el hotel, que querían hacer caminatas así a la mañana, qué sé yo, se mandaban, y yo veía que querían y decían, no tomen cualquier cosa, y menos ponerlo en un mate, pero bueno... A veces somos un poquito torpes los turistas, y le generamos también a los lugareños algunos inconvenientes, tienen que andar aclarando todo, ¿no? Más que el que no está en el interior, ¿no? Del país, que se crió en las grandes ciudades y por ahí desconoce.
Sí, así como hay cosas ricas en la selva, o cosas que se
claro.
pueden utilizar para saborizar mate y demás, también hay mucho que no se puede tocar. Siempre se recomienda... Principalmente
ponen carteles.
No tocar las plantas, ¿no?
Claro.
Y si necesitan algo, consultar. Hay guías especializados en el Parque Nacional. Cada vez más se capacitan en distintos aspectos, además de lo que tiene que ver con la historia, la naturaleza, sino también justamente esto, que el turista pregunta mucho, que quiere saber. Y también, bueno, sumarle por ahí a lo que es ya más en el centro de la ciudad, la visita a las comunidades aborígenes, son visitas realmente maravillosas, de poder conocer 5 comunidades donde cada una además de llevarse artesanías, recuerdos, pueden conocer sus senderos, y ahí ellos también le van a contar esto, sobre sí. todo lo que tiene que ver con las hierbas, la utilización para la medicina principalmente, para saborizar, y hay mucho, mucho realmente para aprender acá en Iguazú.
Claro, hay muchas plantas, yo voy a buscar ahí como siempre, porque le pongo en el mate, porque hay plantas, de esto para el que está escuchando, ¿no? Y no sabe, que desconoce, que como vos decís son medicinales, es bueno para la gastritis, es bueno para el sistema inmune, no voy a dar los nombres acá, pero bueno, hay plantas que están para eso, otras que son tóxicas que no hay que tocar, y por eso la gente tiene que respetar cuando dice no tocar, porque no es que sean caprichosos, sino que hay cosas que pueden ser para bien de nuestro organismo y otras cosas que no, ¿no es cierto? Y decime, ¿cómo se puede? Porque está la página que siempre tienen, hay posibilidades de entrar, pero ponele así las novedades y con tiempo, como para aquel que quiera ir a disfrutar, supongamos, ¿no? Que con tiempo sobre la ahora luna llena y las caminatas y bueno, todos esos eventos, como para recibir novedades o que estén más informados y que no vayan solo a ver las cataratas, sino que se puedan quedar un poquito más y disfrutar de otros eventos, ¿no? Y otras.
Sí. Bueno, visitiguazú.travel es la página oficial de Iguazú, visitiguazú.travel, para que busquen información de toda la oferta turística del destino. También pueden encontrarnos en Instagram, mucha gente nos sigue y busca información por ahí, en @visit_iguazú, visit_iguazú en Instagram, son medios oficiales para comunicarse, ambos tienen charlas 24 horas con respuestas automáticas para que la gente pueda informarse a cualquier hora. Ahí también están los correos electrónicos para contactarnos, está el teléfono como para llamar al ente de turismo, y es siempre... La gente quiere un poquito más de información antes de viajar, y eso pueden nutrirse ahí en nuestra página, en nuestro Instagram, o comunicándose con nosotros. Y también invitarles ya el 27 o 30 de septiembre, ahí en La Rural, vamos a estar con el stand de Iguazú. Entonces, aquel que quiere informarse, conocer más, y también ahí sí probar los sabores nuestros con la hierba, con los sabores de hierbas, demás, que se utilizan para el tereré, para el mate, vamos a estar en el stand de Iguazú, en el espacio internacional.
Eso es importante para la gente que está escuchando, que es como un mate ya frío, ¿no es cierto? No es como un mate más lleno, es frío. Yo suelo hacer una trampita y le pongo, como a veces también hace un poco ahí, un poquito o de otros jugos, aparte de las hierbas, ¿viste? Pero me encanta tomar tereré cuando hace mucho calor, en lugares así, claro, a veces en Buenos Aires si no hace mucho calor es como que no, la gente no está acostumbrada, o con jengibre, allá es muy común, pero es hermoso, bueno, aquellos que quieran, y refresca mucho y es efectivo y hace bien, porque hay hierbas que, volvemos a lo mismo, son buenas para el organismo. Bueno, para ir cerrando la notita, no sé si querés destacar algo.
Sí, yo quería agregar que yo soy una gran admiradora de nuestro entrevistado, porque no solamente es un gran profesional, sino que siempre con mucha humildad, con mucho respeto, siempre está a disposición. Muchísimas gracias, sos una gran persona.
Sí, yo, bueno, yo aclaro que hoy me comuniqué a las 11, me contestó al toque el mensaje, porque hoy en día estamos mal acostumbrados a no recibir respuestas, ¿viste? No sé si te pasa. Bueno, en interior son más respetuosos normalmente, ¿no? Por lo general. Pero acá es tremendo la ciudad. Vos mandás algo y pasan los días, por ahí ni te contestaron, ¿viste? La gente está un poco así, que no, ni ok, recibido. Y el pobre se ve que estaba ahí, hace una reunión o algo, no podías hablar, pero me contestaste inmediatamente y me mandaste lo que pedí. Eso
y
lo,
por último, sí. Te comprometo que ya lo has hecho en forma individual para ir a la comunidad Mirimarangatú en noviembre, de alcanzarnos con algunas donaciones que vamos a llevar.
Sí, bueno, eso ya está el compromiso, ya te había anticipado, así que confirmadísimo de nuevo acá. Vamos a acompañarlos a la comunidad las mañanas son complicadas acá, de reuniones, de muchos mensajes realmente, entonces uno trata de contestar todo, como lo hice, bueno, sí, okay, estaré presente, bueno, adjunté lo que hacía falta, y uno sigue, trata de responder todo, cuesta, muchos mensajes llegan de todo el mundo realmente, y hay que estar, entonces... Le agradezco a ustedes por la paciencia, por la invitación, por la nota y, por supuesto, ya nos estaremos viendo entonces el sábado, domingo, el lunes o martes que viene en la FIT Buenos Aires. Vengan al stand.
Por supuesto. Yo todos los años voy, ahí estaremos.
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo a usted, a toda la audiencia.
Bueno, si no nos vamos a perder el stand, olvídate. avisa que vamos. Tenemos rueditas, no tenemos pies nosotros. Tenemos rueditas y ¡pum! Nos dan un empujón y vamos.
Bueno, un abrazo muy grande.
Un abrazo y muchas gracias por la nota. Bendiciones, y a disposición.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, entonces ha sido con nosotros Leopoldo Lucas, encargado de turismo de la provincia de Misiones, mientras que nos comunicamos ahí con Dani, nuestro entrevistado estrella de política nacional e internacional.
Yo espero siempre, espero sus palabras.
Sí, porque viste que es tranquilo. Ahí lo veo a Rich, estoy intrigada, voy a ir a un tema doméstico. Richard, que está ahí en su computadora, él atento a todos los detalles. Después le vamos a preguntar a nuestro técnico, no nos manda una risa, nada. ¿Vos te parece? Yo que soy simpática, de vez en cuando, ¿no?
Usa teléfono de línea, existe todavía el teléfono de línea, ¿viste?
Yo lo tengo, no sé para qué, porque nadie me llama, pero lo tengo.
Todos yo lo saqué porque me
y cuando llaman al de línea, llaman para hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ah, quiero pasar un aviso parroquial de otro tipo, y es desagradable, pero lo voy a decir porque realmente no sé qué está pasando. En algunos municipios, cuando entran a fumigar y pasan esos camiones rápidos que se esconden por una cuadra o dos y desaparecen y van a gran velocidad, llevándose puesto lomos de burro, en donde vibran todas las casas y eso termina en rajadura en las propiedades, tiran productos que mi perro termina con toxicada. Un problema, pues son tóxicos. Y el otro día me bañaron a mí, no se dieron cuenta que yo estaba en el jardín. Veo una nube toda blanca de agua, de una llovizna, porque te tiran con todo, con la manguera, te tiran a lo pavote. A mí se me cerraba la glotis. Y vino el perro, le pasó lo mismo. ¿Qué es lo que están tirando? ¿Alguien controla lo que se tira? ¿Qué cantidad se tira? Porque ahora viene el tema del dengue, viene todo. Y le dicen a las personas, duplica el veneno. Ustedes saben y son conscientes, gente que se supone que hasta es ingeniera, ¿qué significa ese tipo de tóxicos cuando en el campo queda días en la tierra, porque eso lo va absorbiendo, y en la vereda, y sobre todo cuando tenemos baldosas estas que son antideslizantes por los pisos y que lo que se pone habitualmente, se engancha con todo y hay que refregarlo después con un cepillo bien y detergente de la cocina, lo que sea, para sacarlo. La gente no sabe, pero esto es tóxico. Sí. Y puede ir un chiquito y gatear, puede ir un perro intoxicarse. De hecho, ha caído perros intoxicados, gente como si fuera con tos perruna.
A mí me preocupa cuando voy a Misiones. Loquísimo. Que en pleno verano no hay mosquitos. ¿Y por qué no hay mosquitos? Porque fumigan los yerbatales. Sí. Tampoco hay abejas, tampoco. Sí. Pero a mí me preocupa realmente porque es tóxico.
Es tóxico, pero acá estamos hablando de ciudades y me bañaron a mí, que estaba en el jardín, removiendo la tierra para arreglar unas plantas, y el perro justo salió y le ligó el perro. O sea, los dos estábamos que se nos cerraba la glotis. ¿Qué es lo que tiran? ¿Qué cantidad tiran? Lo digo acá, lo dejo planteado porque no solo con los animales, con las personas. Te bañan el auto. ¿Qué es lo? Y en horarios en donde está todo el mundo en la calle. Claro. Estamos todos locos realmente.
El gobierno
realmente.
De la ciudad, yo trabajaba en la subsecretaría.
Esto es provincia de Buenos Aires, estoy hablando.
Del gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad fumiga a eso de las 5:30, 6 de la mañana, que es un horario un poquito más amigable para ese tipo de tareas.
Pero aparte tenía más controles. Acá me están diciendo que están tirando a los pavotes y debe ser porque yo me ahogaba y el perro también. O sea, quiere decir que algo que están tirando, que es tóxico y es veneno, y para, como decís, cuando se fumiga para determinados bichitos, lo voy a decir a lo bruto, así no en términos técnicos, estás tirando veneno. Entonces hay que ver qué cantidad, porque te afecta las vías respiratorias, humanos y animales, seres vivientes. Y recuerdo de paso que el código nuestro ha incorporado y se ha reconocido a los animales como seres sintientes también. Así que todo forma parte de la naturaleza, ¿ok? Lo digo porque me dijeron, no lo diga, no, hay que decir las cosas. Después, bueno, por ahí te comes algún rebote de algún político, pero hay que decirlo, porque así nos están matando, o así nos están contaminando, o así nos están enfermando. Entonces sí, te evitan un mosquito, pero por el otro lado te están enfermando. Bueno, y ya se encuentra al aire Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes, estimada Jacqueline, y muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Amadeus.
Te escuchamos.
Contame de qué temas estabas hablando y te cuento lo que a mí me parece que es más importante.
No, hablamos un poco de turismo, de Misiones, no hablamos nada de te dejamos a vos el espacio por la política nacional. Lo único que dije y anuncié que el jueves que viene viene un amigo de la Bolsa para hablar de que se están mezclando cuestiones que tienen que ver con bonos y demás, que forma parte de operatorias y de liquidaciones que se están dando y lo están usando también de manera política. O sea que mezclan un poco las cosas como para direccionar a la opinión pública, más allá de ciertas cuestiones que pueden ser ciertas, ¿no? Pero y que lo leemos también en los medios. Pero no hablé nada de política nacional hasta
bien,
el momento.
Bueno, voy a contar lo más importante para hacerlo sintético. Ayer la Cámara de Diputados votó en contra del veto que había realizado el presidente Milei sobre la ley de financiar la salud pública, la llamada ley Graham, y ayudar al desarrollo de las universidades. Estas leyes habían sido aprobadas por el Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y el presidente no las quiso promulgar, sino que aplicó un veto. Cuando el presidente aplica un veto, las cámaras pueden aceptar el veto o insistir en la ley. Si insisten en la ley para obtener, o sea, en ese caso se decreta la ley, no se espera la promulgación del presidente, queda automáticamente aceptada la ley, tienen que obtener no mayoría, sino dos tercios de las cámaras. Ayer fue en senadores. En senadores superaron los dos tercios. Hubo no solo los peronistas y los que están cerca de los peronistas, sino que gente del PRO y gente del radicalismo se unió para obtener más de los dos tercios. ¿Esto qué implica? Que el gobierno tiene que aplicar inmediatamente una suba para la gente del hospital y para el gasto universitario, no solo de profesores, sino de todo el sistema universitario, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino de las universidades nacionales de todo el país. Un golpe político para el gobierno que se suma al gran golpe que recibió el gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hoy acaba de recibir otro golpe el gobierno en el Congreso, en esta oportunidad en la Cámara de Senadores. Las dos cámaras habían votado un cambio sustancial en la política de los ATN. Los ATN son aportes del Tesoro Nacional. ¿Y cómo se usan? Se usan para imprevistos. ¿Cómo se usa en teoría para imprevistos? ¿Cómo se usa en la práctica? Son aportes del Gobierno Nacional a las provincias, que como son discrecionales, el gobierno los utiliza para intercambiar dinero de esos aportes para hacer obras públicas y condicionar el voto de senadores y diputados de esas provincias. ¿Qué quiere el Congreso por pedido de los gobernadores? Que ese fondo para los aportes, que se forma del 1% de la recaudación general, sean distribuidos en forma automática, en forma diaria a cada provincia. Con lo cual, el gobierno nacional pierde la posibilidad de presionar a los gobernadores. Se aprobó esa ley y el presidente Milei no la promulgó, la rechazó a través del veto. Hoy, senadores, por amplia mayoría de los 72 senadores, 59 votaron a favor de sostener la ley, 9 en contra y 3 abstenciones. Ahora bien, todo esto es en contra de las situaciones que quiere el gobierno. Pero el gobierno reconoce y acusa de que hay una parte de la oposición que en verdad no quiere solo voltearle las leyes al gobierno y condicionarle el presupuesto y condicionarle las situaciones económicas, sino que en verdad quiere voltear al presidente. Lo que hace algunas semanas parecía una fantasía, una situación exagerada, hoy todos estamos viendo que la oposición empieza a tener condiciones para tener los dos tercios para hacer cualquier cosa. Entonces esta es una situación abierta. Seguramente que se va a esperar a las elecciones del 26 de octubre, que son elecciones nacionales. Se eligen diputados en las 24 provincias y senadores en 8. Pero ¿qué pasa si el gobierno vuelve a perder las elecciones en todos lados como viene perdiendo? O sea, el gobierno nacional ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires, pero ya se lo ha perdido en 8 provincias y por bastante distancia. En Corrientes sacó el 9% de los votos, salió cuarta. En la provincia salió segunda a 14 puntos del justicialismo. Entonces se está planteando una situación muy delicada. Y en la parte económica eso se siente en los mercados. Los comerciantes, los industriales se quejan que no hay plata y que han bajado violentamente las ventas y empieza a haber una sucesión de suspensiones en las fábricas y de cierres de comercio. La situación es muy delicada. Las acciones vienen bajando ya hace 2-3 meses, pero hoy, después del rechazo al veto, hoy las acciones bajaron casi 6% el Merval en la ciudad de Buenos Aires. Y el riesgo país está en casi la estratosfera. Cuando el riesgo país había bajado a 600 y algo, se dijo que había que lograr que llegara a 300 para que sea viable que el gobierno coloque deuda externa.
Pasó bueno, la barrera de los 1000. Y también forma parte de la presión de los grupos económicos para destituir al presidente, bueno, cosa que venimos anunciando acá en la radio
arriba,
hace rato.
Está arriba de 1.200.
Sí.
Es una barbaridad. Porque 1.200 implica 12 puntos anuales por encima de la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos. Eso quiere decir que los títulos están cotizando con una tasa del 16% anual. Eso quiere decir que el gobierno no puede salir a ofrecer en préstitos en dólares, porque qué inversionista, qué grupo inversor, qué grupo de Wall Street le va a comprar a 100 un bono de 100 cuando lo puede conseguir a 16, o sea, quién le va a comprar al 5, 6, 7% cuando lo puede conseguir en el mercado secundario a 16%. Eso quiere decir que el gobierno no tiene financiamiento externo y que hay una corrida contra la moneda argentina.
Y la presión que están ejerciendo es que, bueno, van a dejar de presionar, pero con la condición de que el dólar lo liberen, que sería un desastre también, porque si a fin de año no se corrige el tema de o sea, cada 3-4 semanas estamos viendo el tema de cómo son los pagos, ¿no es cierto? Si vuelven a hacerse cargo de la deuda al 100%, 90%, porcentaje va. Si ya estamos pidiendo permanentemente al Fondo Monetario Internacional dinero y encima tenemos esta presión ahora, es como que ningún sistema, estamos hablando en la parte económica, va a resistir. Entonces, bueno, yo creo que es una presión que están haciendo a propósito como para que el plan económico se vaya al comino.
Bueno, recordémosle a nuestra audiencia que por el momento hay un sistema de bandas que empezó con 1.000 a 1.400. Es decir, si el gobierno, si el valor del dólar bajaba a 1.000, para que no baje más de 1.000, el gobierno se obligaba a comprar. Y si el dólar llegaba a 1.400, el gobierno se obligaba a vender.
Así es.
Eso se fue aumentando el 1% por mes, y ahora está llegando a 1.490. Por un lado, es una situación muy delicada para el presidente, que en su momento dijo, no voy a comprar el dólar a 1.200, lo espero a 1.000, y está en 1.500. Eso sí es un descrédito para el presidente. Y ayer el dólar pasó, el dólar mayorista, la línea por la cual el gobierno se obligaba a intervenir en el mercado. El gobierno cumplió, vendió ayer 55 millones de dólares. Y hoy vendió 358 millones de dólares.
Daniel, y también hay que recordar que cuando asumió Javier, el presidente Milei, también tenía mucha deuda hacia los privados, no se le pagaba a los exportadores, había un déficit bastante importante en muchos lugares, y la reserva no era la que decía que había también, porque como hoy se está hablando de la parte de microeconomía y le están dando al programa de Javier Milei, también hay que aclarar que cuando asumió la economía de nuestro país estaba destrozada.
Nada de los problemas de que los jubilados no le alcance, los sueldos son bajos.
Que siempre lo decís vos.
Nada se le puede imputar al presidente Milei, que recibió la economía en diciembre del 2023 mucho peor.
Sí.
Pero sí, digamos, que logró bajar la inflación. Hay recesión, pero era una recesión incipiente. Y que estas semanas, por cuestiones políticas, el gobierno viene perdiendo terreno y eso empieza a influir notablemente en la parte económica. Esa es la realidad. Y se dice, cuando aumenta el dólar van a aumentar los precios.
Claro, y la gente tiene más descontento y todo termina en las elecciones de octubre.
Pero en el mes de julio y de agosto, el costo de vida se mantuvo por debajo del 2%, 1,9%. Pero el mayorista de agosto trepó al 3,1%, por lo cual se espera que en septiembre el costo de vida también esté arriba del 3%. Ahora uno dice, bueno, pero si el dólar aumentó 15, 18%, 20%, ¿por qué aumenta solo el 3% mayorista? Porque, bueno, no hay plata, no hay emisión, y es como que hay un reacomodamiento de los precios. Es decir, el dólar también es un elemento de la economía, es un instrumento más. Entonces, hay un acomodamiento que venimos de todo el año pasado, en que las cosas aumentaron muchísimo y el dólar aumentó muy poco. Pero sí tenemos que decir que se vive una situación económica muy delicada, pero también una situación política muy delicada.
Daniel, perdón que te interrumpa, y también debemos recordar que muchas empresas, cuando se estaba manteniendo todo estable y un dólar a X precio, dentro de la banda, muy cerca de la base, también seguían aumentando los precios y también seguían aumentando algunos impuestos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y todo siguió despegando, hasta obras sociales y demás.
No, pero eso es cierto. Lo único claro que tenemos que entender, que ahora hay gente que se queja a viva voz de la forma en que el presidente trata a la oposición. López Murphy le escribe una carta diciendo que trata a todo el mundo, a todos los sectores de animales, porque dijo rata inmunda a los diputados y senadores, mandriles. Bueno, no quiero repetir, porque ya el presidente ha cambiado esa actitud. De cualquier manera, estamos en Argentina, que siempre hay una volatilidad muy grande. Hasta hace 45 días el presidente con toda seguridad decía, voy a estar 8 años, me van a reelegir, y ahora se está hablando de la posibilidad de que tenga que renunciar antes. Entonces, hay que tomarlo con mucha seriedad.
Sería un desastre, sería un desastre para la nación.
Volver a lo mismo de siempre. De ninguna manera estoy avalando esa situación. En el peor de los casos, el presidente tiene estar hasta el 10 de diciembre.
Además, ¿qué garantiza? Yo digo, Daniel, ¿qué garantiza? Con todo el esfuerzo que hizo Javier Milei a la fecha, con todas las internas que ha tenido, con todos los boicots, está bien, los enojos y las palabrotas, y yo en eso tampoco estoy de acuerdo, pero también las acciones de muchos grupos, de muchas personas y de muchos boicots que ha tenido internos y externos. Entonces llega un momento de que cualquier plan, o sea, no resiste. Ahora, ¿qué garantiza? Que lo que venga o lo que se quede va a ser mejor que Javier Milei, porque a veces nosotros los argentinos nos olvidamos y perdemos memoria y votamos a alguien distinto como guardando una esperanza. Milei dijo bien cuál era su plan desde el primer momento, no lo escondió y está haciendo las cosas de acuerdo a lo que dijo. Ahora, yo no sé si la gente no escuchó bien, no estoy diciendo que no haya problemas, que no haya con jubilados, médicos, a todos nos vemos resentido la economía, pero él lo dijo.
Sarmiento, creo. Pero sí, hay condicionamientos políticos.
Sí.
Y hay gente que dejó de apoyarlo y hay gente que está completamente preocupada y desesperada por la actual situación. El gobierno está en una encerrona porque ha perdido las mayorías. O sea, nunca tuvo mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, pero a través del apoyo de los gobernadores, de varios gobernadores, sí, obtuvo, porque pudo obtener las leyes que necesitaba.
Cierto.
Ha habido un enfrentamiento con los gobernadores que estaban apoyando al gobierno, lo dejaron de apoyar, porque ¿qué dijeron? Dijeron, yo apoyé con mis senadores y diputados, me prometieron obra pública, no me cumplieron, y aparte Karina Milei viene y me pone una oposición en la provincia. Dentro del gobierno había dos posiciones, la de Santiago Caputo, que decía que había que arreglar con los gobernadores, y la de Karina Milei con los primos de que había que poner el partido,
Dani,
en cada provincia.
Perdón que te interrumpa, pero se nos fue el tiempo, ya bueno, tenemos que entrar. Pero sobre esto me gustaría que ahondes un poquito más el próximo jueves si tenés ganas.
Correcto, lo que sí digo como mensaje,
sí,
es que el país, no solo el gobierno, el país está en una situación muy delicada desde el punto de vista político, que influye en la parte económica.
Así es.
Con esto cierro por hoy, hasta el próximo jueves, donde quiero hablar, aunque sea dos minutos también, de la gravísima situación en Israel, en Gaza.
Sí, así es.
Y quiero a toda nuestra audiencia desearle un muy buen año, 5.786.
Yanato Bao Metuca. Bueno, gracias. Era Dani Ernest, nuestro columnista de política
siempre
nacional e internacional. Sí, impecable, como siempre. Y bueno, mis palabras es prudencia, es serenidad a la hora de juzgar, a la hora de evaluar cómo llegamos hasta este momento, qué es lo que queremos a partir de hoy para mañana, qué futuro esperamos, para que tengamos conciencia de todo lo que veníamos viviendo antes de Javier Milei también y cómo llegó a la Argentina al punto que llegó. Así que bueno, como siempre digo, ¿no? Queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía. Le deseo lo mejor al presidente Milei, que termine su mandato y que pronto se resuelvan todos los problemas como para que la nación salga adelante. Y a quienes quieran de alguna manera boicotear, obstruir, impedir, y bueno, obvio que no estoy de acuerdo con esa gente. Espero que tengan, que Dios haga lo suyo y bueno, se imponga un manto de paz, de armonía, de calma y sobre todo del objetivo que es la nación, que es nuestra patria. Para todos aquellos que quieran interrumpir, como desde siempre, y boicotear este gobierno. Bueno, Dios guarde al presidente. Shalom, salam, paz. Y nos reencontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias, Liliana. Y nos vemos. Hasta el jueves.
Buenas tardes, ¿cómo están? A pocos días de empezar el nuevo año, de gira de venga para todos, con mucha abundancia en lo material y en lo espiritual, que tengamos solamente alegrías en forma revelada. Y para llegar a esta forma de vida nos preparamos con la parashá de la semana, parashá Nitzavim, que siempre se lee el Shabbat previo a Rosh Hashanah, que de hecho también es el último Shabbat del mes de Elul y del año, en cual también leemos todo el libro de Tehilim para asegurarnos más y más bendiciones. ¿Y por qué se lee esta para allá justo antes de Rosh Hashanah? Por las palabras iniciales que tiene el versículo. ustedes están parados a Yom, el día de hoy, delante de Hashem, todos juntos, y enumera las diferentes clases de Yehudim que hay dentro de Am Israel. El Bara Yom es algo clave, no solamente a nivel temporal, el concepto del hoy, sino la idea es vivir a pleno cada momento, estar consciente de lo que uno puede lograr y tiene que lograr el día de hoy. Lo de ayer ya pasó, algo puedo aprender. Mañana falta para mañana, pero hoy es algo clave. Y esto se ve en estos días que estamos viviendo ya desde hace un buen par de días, en el mes de Elul. Está comparado, como aprendimos otras veces, que el mes de Elul es el noviazgo de una pareja que se va conociendo, van hablando, quieren a futuro y demás. Am Israel y Hashem se están reconectando en este mes en particular, el mes de Elul, el mes de la Teshuvah, el mes de la reflexión, para entrar, si Dios quiere, al nuevo año. Llega la víspera de Rosh Hashaná, explica la Kabbalah que la energía que mantiene el mundo desaparece y el mundo queda en un estado de suspensión. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿El mundo va a seguir? ¿No va a seguir? Y a través de la tóqueda del Shofar, al día siguiente, es que el mundo renueva su energía para Dios quiera empezar el nuevo año. Tal cual como es cuando un novio le propone a la novia, ¿querés casarte conmigo? Ayer nos hace esa pregunta, víspera de Rosh Hashanah, ¿querés renovar el pacto conmigo? Y al día siguiente respondemos que sí, queremos renovar el pacto para entrar, Dios quiera, el nuevo año con todo lo mejor. Pero después pueda seguir, Dios quiera, el día de Yom Kippur, que es el casamiento entre Am Israel y Hashem, y después pueda seguir la luna de miel, que son las últimas festividades, tanto Sukkot como Simchat Torah, y así comenzar el año con toda la fuerza. Por eso tenemos que llevarnos como enseñanza para el nuevo año el vivir hoy, el vivir a pleno lo máximo que uno pueda, para que Hashem nos pueda devolver esa forma de ver las cosas, esa forma de pensar las cosas, para todos con mucha abundancia. Que tengan todos, que Tibal, Hatimatová, Yanatomatová, un ejercicio desechado bueno para un año bueno y dulce, con todo lo que nos haga falta y lo principal, la inminente llegada de Moshiach.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.